Pues son las 12 y 6, las 11 y 6 en Canarias, y continuamos aquí contigo en este día festivo, 12 de octubre de 2021, hablando, pues obviamente, de todas las festividades, pero también de otras cosas que son de interés general, y a veces de las que hay que hablar, y quizá días como el de hoy pues sea más adecuado, ¿no? Más que nada porque tenemos un pelín más de tiempo. Y son asuntos serios, insisto. Imagina por un momento lo que pueden sentir unos padres que descubren heridas en el cuerpo de su hijo o su hija. Generalmente no lo ven, pero de repente, pues un día como hoy, pues lo ven. ¿Y qué pueden pensar cuando averiguan que esas heridas se las está infligiendo el propio menor, a sí mismo o a sí misma? Bueno, pues imagina lo que pueden sentir otros padres cuando observan cómo su hijo o su hija decide dejar de comer sin que nada de lo que puedan razonar sirva para que abandone esa actitud.
Falleció mi padre cuando yo tenía 17 años y yo creo que es un poco el desencadenante de que yo volcase a lo mejor la tristeza en la alimentación. Yo realmente no tenía problemas con mi físico, pero quería tener como llevar una vida más saludable. Una vez que empecé a adelgazar, ya sí que quería cambiar mi físico, cada vez quería verme más delgada, hasta llegar a ser enfermizo, claro. La delgadez, ya que no era saludable, se pasa bastante mal.
Es el testimonio de Carmen, y desde una sala de terapia se lo contaba a nuestro compañero de la tarde de COPE, a Fernando de Aro. Ella cayó en la anorexia siendo menor y fue un calvario que duró años, concretamente 4 años. Puede ser tremendo vivir esta situación y sentir además la impotencia de no saber cómo ayudar a tu propia hija, cómo evitar que se haga daño o que llegue al límite. Son situaciones extremas, muy duras realmente, pero no tan infrecuentes como podemos pensar. Mira, John, escucha este dato. Las autolesiones de adolescentes se han duplicado en las urgencias pediátricas entre 2019 y 2021, es decir, en los 2 últimos años, y especialmente a raíz de la pandemia. Justo el periodo que ha comprendido, pues eso, la pandemia del coronavirus y que ha implicado un confinamiento severo y un buen número de restricciones.
La pregunta, ¿ha tenido algo que ver lo que hemos vivido? Pues escucha la reflexión que nos dejaba el fin de semana en COPE el psicólogo Pedro Martínez.
Sí que es cierto que han aumentado aquellos casos que partían de patologías previas. No tanto lo que es el desarrollo de otras nuevas patologías influenciadas por la pandemia. Lo que sí que estamos comprobando es que todo lo que tiene que ver con la gestión del estrés, esto sí que está empezando a aumentar en las consultas. Y esto a largo plazo, medio y largo plazo, van a ser adultos que van a tener serias problemáticas relacionadas con respuestas físicas de ansiedad, incluso comportamientos cuando estén en entornos de estrés.
Hombre, todo lo que hemos vivido en la pandemia a todos nos afecta, pero claro, a los adolescentes más todavía si cabe, ¿no?
Sí, es una edad muy complicada además, John, claro, de la vida, ¿eh?
En el Hospital San Joan de Déu de Barcelona atendieron el primer trimestre de 2021 un 47% más de pacientes por problemas de salud mental, jóvenes.
Eso es, y esta semana el Hospital Gregorio Marañón de Madrid pues ha alertado del incremento en sus consultas de conductas como la autolesión, la anorexia también nerviosa o incluso, y por duro que suene decirlo, conductas suicidas en menores de 10 a 18 años. Para afrontar todo esto es clave la detección temprana. Recordamos que hablamos de niños o prácticamente niños a quienes todos estos miedos o situaciones extremas les han pillado en plena etapa de formación de la personalidad.
Claro, ¿cómo tratas esto? Bueno, pues buscar ayuda y saber encontrarla, ¿no? Uh-huh. Es lo difícil. Pues fíjate, uno de esos profesionales que ofrecen ayuda es María Nuño, enfermera de salud mental en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Ella atiende casi a diario a adolescentes o a familias que acuden reclamando esa ayuda. María, ¿es así? ¿La pandemia puede ser un factor detonante de todas estas situaciones? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues mira, después de la pandemia estamos viendo un aumento bastante exponencial, sobre todo en gente joven, de asistencia a la urgencia. También vemos en casos de adultos pacientes con ansiedad, pero sobre todo en menores de 18 años sí que se ha visto un incremento bastante notable de la asistencia a urgencias, con alteraciones de las emociones, con problemas de conducta. También observamos un aumento de la conducta alimentaria en gente joven y en general en la población también adulta. Se está observando un aumento de la patología ansioso-depresiva, gente que debido al COVID ha comenzado con miedo, incertidumbre económica y laboral, y eso ha exacerbado mucha patología mental que ya tenían o que no tenían, pero en una situación de estrés que hemos vivido todos, pues se hace más patente en población vulnerable.
Claro, porque María, el COVID tiene muchas derivadas. Lógicamente, el miedo a lo que supone una enfermedad que además es desconocida, el hecho también del confinamiento, que sufrimos uno de los más severos del mundo, ¿no? Más de 3 meses encerrados en casa sin poder salir. Esto me imagino que agravó muchos problemas, pero es que además me imagino que en el grupo, también poniendo el foco en los jóvenes, en los menores de edad, habrá muchos que están con un duelo porque han perdido algún familiar, algún amigo, algún conocido.
Si para un adulto una situación de COVID como vivimos, con las restricciones que sufrimos la población, en general hay una incertidumbre que para el ser humano es algo que ya es muy estresante. Para un niño que necesita su colegio, necesita su estructura, estar encerrado en casa sin ver a sus amigos, con familiares que han podido fallecer, sin saber, sin poder jugar con otros niños, con otros iguales, tan importante, sobre todo en edades como los adolescentes, se ha visto que es mucho más acentuado en esta población por uno de esos factores, vaya, entre otros muchos.
Es curioso porque, escuchándote, me retrotraigo también a otros especialistas que nos lo decían durante la propia pandemia, incluso ya de un mes y pico de estar encerrados. Y era que daba la sensación que decir que te angustiaba esa situación era poco menos que una frivolidad, ¿no? Si no había fallecido alguien muy cercano a ti o no estabas tú enfermo realmente, como que no se podía hablar de esos otros trastornos, angustias, depresiones, etcétera, etcétera. Y quizás se ha minimizado todo eso por parte de la sociedad y al final vosotros insistíais en que era un tema que había que ahondar.
Sí, exactamente. Yo creo que los primeros meses de la pandemia, al final la gente estaba también muy contenida emocionalmente, estábamos viviendo una situación muy complicada para todos, e incluso los chicos jóvenes pues han aguantado el tirón de esos meses de encerramiento, pero una vez que esa primera fase termina, los problemas emocionales, el estrés que han vivido, el no poder hablar de eso, precisamente porque en esos momentos no se podía validar el miedo, ¿no? Por la sociedad, viendo que había gente que fallecía, pues parecía que estaba mal visto hablar de la angustia y de la incertidumbre que podían estar sufriendo y que de hecho sufrían los chicos jóvenes. Y una vez que volvimos a salir a la calle, pues es cuando se ha visto un aumento más de las demandas de atención psiquiátrica y psicológica.
María, y citabas antes a los adolescentes que durante mucho tiempo, durante bastantes meses, no han podido, bueno, ni ir a clase ni relacionarse con los suyos. ¿Cómo tratáis vosotros con ellos, con los adolescentes en esa edad tan difícil, además de la vida, donde tantas veces se encierran en sí mismo y cuesta tanto que se abran?
Pues muchas veces ellos vienen, nosotros atendemos la atención urgente, ¿no? Muchas veces vienen con las familias muy desbordadas, también no saben muy bien cómo orientar a sus hijos y vienen aquí bastante desbordados y, bueno, se les ofrece primero una atención pues de escucha, de validar las emociones que están sintiendo y ya desde los diferentes profesionales, tanto desde enfermería como desde otros profesionales médicos, se intentan abordar por las dificultades, bien a través de psicoterapia. A veces es una terapia de tiempo para que puedan volver a restablecerse tanto mentalmente como con su entorno familiar, que al final también sale afectado de ello, y explicarles que lo que están sintiendo también es totalmente válido y bueno, pues es el primer paso.
Hay algo también, especialmente me refiero a la gente joven y a los niños, por aquello de que te crees inmortal cuando eres pequeño, ¿no? Parece que la muerte es algo como muy lejano, ¿no? De gente muy mayor. Sin embargo, ¿quién nos iba a decir que íbamos a acabar viviendo con una mascarilla, que íbamos a acabar teniendo distancia social, que íbamos a acabar encerrados en casa? Esta vulnerabilidad que no imaginábamos nadie, ni siquiera los adultos, es la que quizá ha marcado más a esta generación.
Pues es que claro, la visión de la muerte es muy diferente también en función de la población juvenil. No es lo mismo ya el concepto de muerte que puede tener un adolescente, que es muy similar al de un adulto que un niño muy muy pequeño. Pero sí que es verdad que la incertidumbre y el romper pues el ir al colegio y esa estructura en pacientes jóvenes, que al final su cerebro no está desarrollado como el de un adulto, pues les hace mucho más vulnerables a situaciones de caos, ¿no? Como hemos vivido una pandemia.
¿Qué síntomas nos tendrían que alertar a los padres? ¿Qué cambios de comportamientos en nuestros hijos?
Pues bueno, los padres al final son muchas veces los que nos orientan sobre cómo es su hijo. A veces se aíslan mucho más en casa o tienen o por el contrario tienen conductas muy disruptivas, es decir, no quieren hacer caso a las normas que los padres ponen en casa, o ven también problemas escolares, absentismo, consumo de sustancias que anteriormente no hacían, problemas con la alimentación o con la percepción corporal. Normalmente son los padres los que nos indican un poco esas alteraciones con respecto al comportamiento basal que tenían sus hijos previamente.
Es curioso porque las enfermedades mentales siguen estando estigmatizadas, ¿verdad? O sea, de alguna manera hay como una especie de pudor o de vergüenza de decir no que te has roto un brazo o una pierna, que es algo normal y natural, o que tienes una úlcera, y sin embargo decir que tienes un problema mental, emocional, depresivo, parece que todavía sigue dando vergüenza a fecha de hoy.
Muchas veces las personas cuando acuden a la urgencia ya se encuentran muy desbordados emocionalmente, porque al final se normaliza, ¿no? Si yo me rompo una pierna, enseguida acudo al médico a urgencias, pero en cambio si yo me encuentro mal o empiezo a sentirme triste, muchas veces no se ve bien, ¿no?, ir al psicólogo, al psiquiatra. Y a veces vienen las familias y los menores y los pacientes en general mucho peor que si hubiera una atención. Se entendiera que la salud mental no deja de ser una enfermedad más, como puede ser que se rompa la pierna.
Pero fíjate la importancia que tiene la salud mental, o la que le deberíamos dar todos, ¿no? Hay un dato que es demoledor. La segunda causa de muerte en la población juvenil es el suicidio, solo por detrás de los accidentes. Es un dato muy, muy, muy preocupante, que además nos tendría que hacer reflexionar mucho en esta sociedad y poner todos los medios disponibles, todos los recursos a disposición de la salud mental, pero sin embargo no es así. Tenemos menos psiquiatras y menos psicólogos que en otros países de Europa.
Exacto, es verdad que es la segunda causa de muerte en población joven, el suicidio, y es algo que a día de hoy sigue estando estigmatizado, sigue siendo una especie de tabú, y eso no permite disminuir las tasas de suicidio en población joven, sino que las aumenta. Yo creo que sería muy necesario pues incrementar, visibilizar la salud mental en general, para que la gente pudiera acudir a consulta, para que pudiera entender que lo que le está pasando es algo normal y que no le pasa solo a él, sino a otras personas.
Y sobre todo haceros caso a vosotros, como es el caso de María Nuño, enfermera especialista en salud mental del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, que saben, porque lo ven todos los días, que esto es una realidad y que mirar para otro lado no hace sino subrayar todavía el problema, incrementarlo, al punto de que, como decía hace un momento Pilar, pues fíjate, las cifras y los datos son estremecedores. María Nuño, gracias por estar ahí. Siempre decimos lo mismo, por gracias. Atendernos, pero sobre todo por trabajar en lo que trabajáis. Un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias, María.
Chao.
Nos vamos a ir ahora hasta la madrugada del 11 al 12 de octubre de 1492. Un grupo de hombres, con el almirante Cristóbal Colón a la cabeza, tocaban tierra. Habían descubierto un nuevo mundo. Hoy, 529 años más tarde, el Museo del Prado expone una muestra de las obras de arte que llegaron desde América a España y desde España al resto de Europa durante la Edad Moderna.
Oye, qué bien, ¿eh?, la ambientación, esta música tan épica. Hombre, John, que nos ha puesto Rosa, qué maravilla.
Me siento yo en la proa, fíjate.
Tierra a la vista, ¿no? Bueno, la exposición se titula Tornaviaje, arte iberoamericano en España. Y Ángel Espósito ha tenido la suerte de recorrerla con el director del Prado, con Miguel Falomir. Nada más iniciar la visita, Falomir pone a Espósito en la pista de lo decisivo de este intercambio cultural en nuestra historia.
Miguel, este tornaviaje, ¿esto es una travesía del arte?
Sí, y una travesía que hasta ahora se nos había contado como unidireccional, ¿no? A todos nos han contado los lienzos de Zurbarán o de Murillo, las esculturas de Montañés que fueron a América.
¿La arquitectura?
Pero nadie nos contaba que de América a España vinieron también obras, probablemente muchísimas más.
Tremendo.
Más de un centenar, sí, de obras de arte que viajaron del Nuevo Mundo a España y de nuestro país a América. Muy, muy interesante.
Sí, sobre todo además porque el recorrido que vamos a hacer hoy en La Linterna va a ser de los que merece la pena, porque a través de la radio te vas a imaginar ese viaje, o esos viajes, mejor dicho, y luego todo lo que hay en el museo, que es una auténtica maravilla. Desde pues el orgullo, el mestizaje, la integración, las polémicas, todo. Son palabras que salieron en varios momentos de la visita. Un paseo cargado de curiosidades que puedes escuchar esta noche, en el que vamos a viajar de nuevo a esos 500 y pico años atrás, a las 9 de la noche, y en La Linterna, con Ángel Espósito.
Y
Y ahora quería yo hablar con Carlos Gutiérrez porque tenemos a muchos oyentes, por cierto, hablando, entre otras cosas, del Día de la Hispanidad, ¿verdad, Gutiérrez?
Sí, señor, solo te ha faltado decir tierra a la vista. Bueno, sí. Pues el WhatsApp de...
¡Tierra López, a la vista!
Ahí está a la vista, el 600-99-1314, el que utilizan los oyentes de Herrera en Cope para mandarnos, por ejemplo, como Mari, su felicitación porque hoy es un día feriado, hoy es el Día de la Hispanidad.
¡Feliz Día de la Hispanidad! ¡Feliz Día de España y feliz Día de la Pilarica! Gracias por estar ahí. Muchas gracias.
A ti, María, claro que sí, por supuesto. Gracias.
Nada, me ha dado que tenía acento gallego, me ha dado.
Un poquito, ¿verdad? Un poquito,
¿verdad?
¿Eh?
Me ha dado.
Sí, 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 Pilarica, ¿eh? Se ha quedado un poco gallego. Hablando de nombres, de Pilar, decía esta mañana alguien en la tertulia con Herrera que ahora las niñas ya no se ponen, no les ponemos de nombre Pilar, se ponen nombres más raros. Bueno, pues hablando de nombres raros, Arena nos ha mandado este mensaje.
Buenos días, señor Herrera. Pues según estoy oyendo esta mañana en el programa, solamente decirles que mi hija se llama Berta Xenebra Régula del Carmen y estoy orgullosísima del nombre. Y tiene 8 años, que no es ninguna anciana, y yo tengo 42, o sea que tampoco soy ninguna anciana.
¿Qué? ¿Lo repetirías?
Marta Xenebra.
No, Berta Xenebra.
¿Sí?
Régula del Carmen.
¡Puf! Ahí es nada. Ay, nada.
Y el tuyo cortito, John.
El mío cortito, John, al pie, no tiene más.
Al pie, efectivamente. Bueno, hoy es un día señalado en el calendario, es un día importante para todos. Y esta mañana, pues Herrera ha dado un poquito de clase de historia para los indocumentados que empiezan a, bueno, a dudar, a criticar todo lo que supuso el descubrimiento de América. Escucha, Carmen.
Don Carlos, me encanta que deis clases de historia para todos los españoles. Que el domingo una señora le preguntaba al cura si había misa el Día del Pilar. El Día del Pilar es una fiesta estupenda para todos los católicos, pero también para todos los españoles, que nos sentamos orgullosos que es el Día de España, el Día de la Fiesta Nacional.
Pues, y el día del puente también, ¿eh?
Y el día del puente. Pues mira, hablando de la fiesta nacional, en las últimas fechas hemos hablado mucho, John, tú lo has hecho en este programa, en Herrera en Cope, de la España vaciada, de la España que se queda vacía,
sí.
La preocupación, el mirar. Bueno, pues nos ha llamado Arturo, nos ha dejado un mensaje advirtiéndonos de lo que pasa en esa España despoblada cuando está el lobo o cuando no está el lobo.
Pero nadie se está acordando de la proliferación que hay de corzos, sobre todo en Castilla. Yo pensaba, digo, en la zona que supuestamente esté el lobo, que yo no soy partidario del lobo ni mucho menos, pues seguro que la avalancha de corzos no es ni aproximada la que está pasando en el norte de Burgos. Se ven auténticos rebaños de corzos, no solo haciendo de las suyas en los cultivos, porque pastan como que fuese un rebaño de ovejas, sino los daños que ocasionan a la circulación vial.
Ojo con la advertencia, que es muy peligroso que se te cruce un corzo en la carretera, chocar con él, tremendo.
Son muchos kilos, cuidadito. Bueno, vamos a recordar el número de teléfono para quien nos quiera llamar, Gutiérrez.
600-99-1314.
Y ahora, ya sabes, un alto en el camino de nada para contarte lo mejor de la radio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Solo Juanma Castaño es capaz de perseguir a los protagonistas de la noticia allá donde estén.
Hacemos el partidazo, les hablamos desde la ciudad deportiva del Tottenham.
Y este miércoles, Juanma Castaño viaja a París para entrevistar al entrenador del Paris Saint-Germain, a un Mauricio Pochettino sin pelos en la lengua.
¿Vas a ser sincero?
Siempre he sido sincero.
¿Es verdad que estuviste sentado cenando con Bartomeu para dirigir al equipo?
Eso es falso.
¿El Paris Saint-Germain te lo han ofrecido? ¿La Juve?
Tampoco.
¿El Inter?
No.
¿Crees que Madrid y Barça se han quedado un pelín por debajo de algunos clubes europeos?
Se percibe un poco, ¿no? No diría la decadencia, sí, pero un poco la bajada.
¿Crees que algún día vas a ser entrenador del Real Madrid?
Ahora vos me decís a mí si puede ser un sueño mío, por supuesto que sí.
Este miércoles a las 11:30 de la noche, Juanma Castaño cara a cara con Mauricio Pochettino en París.
No me fastidies a mí el titular. Pochettino 2 puntos, me veo con Mbappé en el mar.
Escúchame, Juanma, hay que ponerle humor a la vida.
Sí. El partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Cada día tomas miles de decisiones. ¿Por qué no tomas hoy una sobre tus ahorros? Hazte cliente de Deutsche Bank a través de nuestra app y descubre Deposit Market, la nueva plataforma digital con la que podrás acceder a depósitos europeos. Infórmate en depositmarketdb.es y empieza a pensar en tus ahorros.
Tras la pandemia, seguimos atravesando momentos difíciles para nuestras familias, nuestros amigos, nuestra sociedad. ¿Hay esperanza? Más allá del optimismo, la esperanza es el tema del Encuentro Madrid, que vuelve en formato semipresencial, con mesas redondas, exposiciones, actividades infantiles y espectáculos. Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Te esperamos del 15 al 17 de octubre en el Colegio Newman, en la Avenida de Guadalajara de Madrid. Reserva previamente tu entrada o sigue el evento por streaming en encuentromadrid.com.
COPE Madrid
106.3 FM y 999 onda media.
Yamóvil compra el 75% de los coches a particulares que vienen a visitar nuestras instalaciones, dando la mayor tasación. Yamóvil lleva más de 50 años comprando y vendiendo los mejores coches. Este mes, 1.000 euros más por tu coche si está bien cuidado. ¡Yamóvil! ¡Qué locura!
El 25 de octubre, disfruta del concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky y la Sinfonía número 9 de Schubert en el Auditorio Nacional.
Venta de entradas en taquillas y en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 25 de octubre en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
Alcachofas, qué ricas alcachofas.
Solamente en el pimiento verde.
¿El pimiento qué?
¡Verde!
Hablar de adaptarse al camino, de derribar fronteras o de buscar la belleza es hablar de la gama SUV de Kia. Del 8 al 23 de octubre elige con quién continuar tu viaje desde 12.800 euros. Descúbrela en la red Kia de la Comunidad de Madrid, financiando con Banco Cetelem. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Atención. ¿Tiene tarjeta revolving? ¿Paga demasiados intereses por su tarjeta de crédito? Bachofer Abogados, expertos en derecho bancario. Llámenos al 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Si la belleza tiene un momento, es en los días de belleza del Corte Inglés. Porque solo hasta el 15 de octubre tienes un 20% de regalo por tus compras en alta perfumería, cosmética y parafarmacia para canjear en estos departamentos hasta el 17 de octubre. Encuentra tu belleza en el Corte Inglés, en tienda, web y app.
Voces. A veces son poderosas y decididas.
Otras son vulnerables.
Pero también están las que luchan.
Las de la esperanza.
Las que no se conforman.
La voz de la valentía.
Cuando sumamos todas las voces, tenemos la voz de la España real. El periódico de España, la suma de voces.
Conquista a tus invitados con una boda por todo lo alto en el Hotel Santo Domingo y disfruta de las vistas panorámicas desde su terraza. Un enclave ideal reconocido por las parejas en bodas.net como uno de los mejores proveedores de bodas del país. Cásate en el Hotel Santo Domingo. bodas.hotelsantodomingo.es.
COPE Madrid.
Herrera en COPE. Estar informado.
Media hora por delante todavía en Herrera en COPE, en este día festivo, este día de la Hispanidad, 12 de octubre de 2021. Pues mira, 21 son los años que tiene ahora mismo un chaval que a los 17, pues como el resto, imaginaba cómo sería vivir en su propia casa de manera independiente, pero enseguida descubrió que le quedaba un mundo para siquiera intentar acceder a una. Es lo que pensaba, como otros tantos, el joven inglés Thomas Lear. ¿Y qué hizo? Pues dijo, mira, pues voy a construirla yo mismo. Muchos, obviamente, se burlaron de él. Es lo que siempre hace la gente cuando alguien tira de ingenio, ¿no? Y es un poco diferente. Pero 2 años después, y gastando 7.000 euros, su sueño era una realidad. Tenía su propia casa. Eso sucedió, ya te digo, hace tiempo. Ahora en esa casa puede alojar cómodamente a 4 personas, cuenta con una cocina americana, con su fregadero, su horno y su nevera. Y tiene una sala de estar completa, que incluye además una cama plegable. Para subirse a ella baja unas escaleras de madera que tiene en el techo y sube. En cuanto al frío, pues se las arregla con una estufa de leña. Y para bañarse o ducharse, recolecta previamente agua de lluvia. Oye, le funciona muy bien, tiene unos 5 o 10 minutos de agua caliente, pero muy caliente, y luego, pues al de 20 minutos, media hora, puede volver otra vez a ducharse si quiere. Su inodoro es químico, y para la electricidad contó con la ayuda de su abuelo, otro genio, de 82 años. El tema, sencillo pero funcional. Ahora es toda una celebridad y un referente para los adolescentes que se limitaban a lamentar su imposibilidad de tener una casa propia. Y es que a veces olvidamos que desde que el mundo es mundo, el ser humano ha levantado su casa. No será la más grande ni la más suntuosa, pero no hay nadie más orgulloso en todo Inglaterra de su casa que este chaval llamado Thomas. Gutiérrez, te aseguro que viendo la fotografía es bien bonita, ¿eh?
Es que la estoy viendo y la casa es preciosa. O sea, me encantaría tener el talento, las manos y el ingenio de este chico para construir una casa tan, tan chula.
Es que estamos hablando muchas veces de que aquí una casa es cara, pero es que en Reino Unido es una barbaridad también, ¿eh? Y por lo tanto, pues claro, tienen que tirar de ingenio como en todas partes, y en este caso pues así lo han hecho. Por cierto, en Reino Unido andan preocupados porque hay una especie de macro constipado, ¿no?, que está recorriendo absolutamente todo el Reino Unido. Y además, pues claro, luego están que esas otras enfermedades que habíamos olvidado como consecuencia de que estábamos todos mirando todo el día a la COVID, ¿no? Bueno, pues dicen que quien avisa no es traidor, así que vamos ahora con una advertencia que nos puede ayudar a adelantarnos al caballo, es decir, a prevenir. Precisamente ayer disfrutábamos aquí en Herrera en Cope de las mieles que saboreamos estos días. Las terrazas llenas, las playas abarrotadas, calles con ríos de gente, hoteles al 70, al 80 y casi hasta el 90% de ocupación. La alegría de ir dejando atrás la pesadilla de la pandemia, cuando con el rabillo del ojo, pues nos llamó la atención un titular del periódico. Twindemic. Avisan de la doble infección por COVID y gripe que duplica el riesgo de fallecimiento. Claro, entonces dices, ahí lo tienes, el típico amargado que te estropea la fiesta antes de que ponga la música. Y nos preguntamos, ¿quién advierte de esto? ¡Ojo! Gutiérrez, un grupo de expertos de Reino Unido y Estados Unidos, ¿verdad?
Pues sí, son ellos los que además han acuñado este término, Twindemic, un juego de palabras que hace referencia a la posibilidad de que este invierno haya que afrontar una doble infección por ambos virus. La cuestión, John, es que ni 24 horas después la noticia ya es portada de varios diarios que nos recuerdan que el invierno pasado pues no hubo gripe. Pero este año la gripe volverá con fuerza y nos va a pillar con el carrito del helado. Vamos, que estamos menos inmunizados. Ahí lo dejamos de momento.
Bueno, claro, la primera persona que apareció en nuestra mente, en nuestra cabeza al leer esto fue Alfredo Corell, porque es el profesor, inmunólogo, catedrático y miembro de la Sociedad Española de Inmunología y el hombre que mejor nos ha explicado en el último año y medio, ¿te acuerdas?, con las miniaturas de Star Wars, cómo trastea la COVID en nuestro sistema inmune. Además, aunque parezca mentira, los medios de comunicación le hemos dejado pasar un verano tranquilo. Claro, ha sido llegar el volcán y ahora todos somos geólogos, todos somos vulcanólogos y ya se nos ha olvidado el tema del virus. Bueno, al que no se le ha olvidado es a él, ¿eh? Alfredo, muy buenas.
Muy buenos días.
Buenos días, no, profesor.
Me olvido.
Profesor, claro, es que ahora estamos con otro tema, con el tema de la lava, pero claro, hay otra lava que también discurre, que es la de los virus, y que esos no se detienen. ¿Qué le parece usted, a bote pronto, este titular de Reino Unido y de Estados Unidos sobre las dos gripes, vamos, las dos gripes, los dos virus?
Bueno, yo, ya sabes, los titulares no son lo mío y tengo un poco de alergia yo a los titulares de la prensa, ¿no?
Bien.
Porque, bueno, la verdad es que el término es curioso, lo de la twindemic, pero más allá de esto, lo que hay que tener es vigilancia, hay que tener precaución y vigilancia. sí que es verdad que con tanta lava y tantas nuevas desgracias, la gente ha salido corriendo y se ha olvidado del virus. Y yo creo que esto es lo más peligroso que podemos hacer. Hemos estado educando a la población sobre cómo actuar, sobre cómo comportarse, sobre cómo hacer las cosas para mejorar. Y no podemos tener la sensación que hay hoy en la calle de que esto se ha acabado. De que esto se ha acabado y estamos a otra, porque no se ha acabado. De entrada no se ha acabado, porque el que se acabe en España no significa que se haya acabado en el planeta. Y eso es un riesgo siempre ahí latente, George.
Claro, es que tiene toda la razón el profesor. Es verdad que en la calle ya la sensación es como si esto lo hubiéramos dejado atrás y lo hubiéramos, bueno, casi que lo hubiéramos olvidado. Pero sigue habiendo riesgos, como usted dice, profesor. Por ejemplo, la mascarilla. Ahora ya hay muchas personas que se la van quitando y esto conlleva que haya muchos más resfriados, que haya más infecciones respiratorias, que empecemos a notar que no llevamos la mascarilla, ¿no?
Claro, sí. Además, hilando también un poco con el titular este que me comentabais, ¿por qué se puede producir un incremento este año de las infecciones respiratorias? Porque nuestro sistema inmune no estuvo el año pasado, como dicen ellos, y entonces está debilitado y está inexperto y entonces se lo va a encontrar todo. Pues no exactamente, no exactamente. Lo que sí ha pasado este año, o va a pasar este año, es que nos va a pillar una situación vital completamente diferente. Al aire libre, como tú me acabas de decir, no llevamos ya mascarillas. Se han reactivado los encuentros, se han reactivado los aforos al 100%. Hay ya circulación de población, gracias a Dios podemos movernos de nuestras ciudades. Todo esto va a hacer que se muevan los virus, no solo el de la gripe, todos los virus respiratorios. Y es que el hombre en este caso no es más que un transporte para estos microorganismos. Entonces va a haber mucha más circulación y lógicamente va a haber muchos más casos. El año pasado fue ridículo, fue anecdótico la gripe. Estábamos medio confinados y todos con medidas de higiene y de prevención tremendas. Entonces es normal que este año vuelva todo lo que no hemos tenido en los años anteriores. Pero no es una especie de castigo porque el sistema inmunitario no esté preparado. Es porque se vuelve a hacer la actividad, digamos, clásica.
Luego vamos a hablar de algunas cosas que yo creía en mi inocencia que iban a mantenerse, en asuntos de higiene, etcétera, etcétera, e incluso en actitud humana, y ahora lo vais a entender. Pero antes quería preguntarle al profesor, eso de todos los años que se decía, este año viene la gripe muy mala. Este año, ¿hay algún dato sobre, claro, en la combinación de ambos asuntos, ya decimos que puede ser letal, puede ser gravísimo, pero también se sabe algo de esta gripe que viene?
Pues esta gripe que viene, digamos, aquí se prevé siempre que vamos a tener lo mismo que en el hemisferio contrario. Es una enfermedad que el virus tiene muchas cepas, cambia mucho, además de una cepa a otra. El coronavirus no es tan cambiante como el virus de la gripe, por ejemplo. Entonces va cambiando, hay muchas cepas distintas, algunas son un poquito más virulentas que otras. Y lo que nosotros siempre se prevé es que vamos a tener las mismas que tuvo el hemisferio contrario, con lo cual hace unos meses que fue invierno en Australia y Nueva Zelanda, pues hubo gripe más que el año anterior y eso es lo que se espera que tengamos aquí. De hecho, con esta previsión es con lo que se diseñan las vacunas. Así que, bueno, pues se prevé una gripe que no tiene por qué ser más fuerte que en otros inviernos.
¿Pero qué
vacunas? Así que lo que está así, hay que vacunarse, por supuesto, y lo que sí que sería fatal es que a alguien le pillaran las dos, que alguien tenga las dos infecciones de modo simultáneo, esto es terrible.
O resentido del anterior, de la COVID, que haya pasado la COVID, también entiendo yo que pulmones, etcétera, etcétera, también tienen que estar tocaditos, ¿no?
Claro, hay personas que tienen una recuperación muy lenta, sobre todo de la cuestión neurológica y la pulmonar, como acabas de decir, y hay personas que tienen o padecen este llamado COVID persistente, que parece como que no acaban de superar nunca la infección y se alargan los años, convierte ya en una enfermedad con carácter, ahí sí que es un carácter inmunitario de autoinmune. Entonces, claro, cualquier persona que tenga una base de problema respiratorio y sobre eso tenga una infección, va a estar más a riesgo. Y sobre todo, bueno, si coinciden dos infecciones de riesgo, como es la gripe y el COVID-19, pues imagínate. Pues yo no se lo deseo esto a nadie, pero claro. De ahí a que esto vaya a ser para todo el mundo, bueno, pues esperemos que no, porque tenemos a una amplia mayoría de la población vacunada, además.
Bueno, decía yo antes, os estaba contando que yo creía que había cosas, fíjate, lo decía incluso muchas veces a mi equipo, ¿no? Incluso al otro día una compañera que estaba pochita le dijimos, pues mira, vete a casa, porque si algo hemos aprendido con esto del coronavirus es que no hay que tener pudor para decir aquello que antes ocultábamos. ¿Te acuerdas que te encontrabas con alguien y te decía, no te doy besos porque tengo un gripazo, o voy a trabajar con 40 de fiebre, como si fuera una machada, fuera una cosa valiente, y que demostraras que con eso eres mejor persona y mejor trabajador? Esas cosas hay que ir apartándolas. Y nos podría venir bien para evitar ya no solamente el coronavirus, sino gripes como la que nos viene. Y digo lo mismo con el tema de la mascarilla, por ejemplo, en lugares muy atestados de gente o en transporte urbano, etcétera, etcétera. ¿Cree, profesor, que esto, si se hiciera, minimizaría bastante el tema de la gripe u otros problemas?
Es que estoy contigo, es que si no hemos aprendido esto, o sea, este comentario que has hecho tú de yo antes iba al trabajo con un gripazo porque era mucho más macho que los demás. Sí. Es que si no hemos aprendido que eso es un error garrafal y que vas distribuyendo virus por todo tu entorno en el transporte público, si no hemos aprendido que hay que estornudar contra la flexura del codo o que a la mínima que tengo un problema respiratorio lo mejor que debo hacer es ponerme una mascarilla si salgo a la calle, si no hemos aprendido todo esto, pues es que no hemos aprendido nada. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, en interiores todavía habría que regular, si es que todavía hay que regular cómo se puede dejar de utilizar la mascarilla en los interiores. No es lo mismo un sitio que esté muy bien ventilado, ya sea ventilación natural o una ventilación mecánica, a un sitio que no tenga ventilación. Es que todo esto, yo estoy notando una falta de reglamentación, de regulación. ¿Por qué en los bares siguen sin ponernos la servilleta? Es decir, está todo como si se hubiera quedado ahí, ¿no? Nos hemos quedado ahí y hay que actuar. O sea, hay que... Sí, sí, es como si todo se hubiera congelado en marzo del 2020 y los asientos precintados, bueno, pues si ya se han quitado las distancias, porque tienen que seguir habiendo asientos precintados.
En el metro, muchos de ellos.
A las costumbres, somos personas de costumbres. Sí. Tenemos que romper esta que decías tú y tenemos que abrazar otras, que es el uso de la mascarilla higiénico saludable. Si esto lo hacemos, desde luego que disminuiremos la transmisión, estoy segurísimo.
Pues la verdad es que siempre es bueno hablar con quienes saben y quienes además nos hablan clarito y nos cuentan las cosas. Ya nos advirtió de todo lo que venía y mira, pues algunos no hicimos. Yo reconozco que yo soy, como soy de carácter optimista, siempre decía, estos pesimistas, estos cenizos, nunca creí que íbamos a llevar mascarilla, etcétera, etcétera. Y ahora soy una persona reconvertida, profesor. Ahora ya sí que me creo las cosas.
Has aprendido.
He aprendido. De hecho, por ejemplo, en el ascensor me pongo mascarilla, sí o no, aunque vaya solo, porque creo que puede haber virus ahí que haya dejado a alguien, etcétera, etcétera. O sea, he cambiado pequeñas cosas en mi vida. En otras no, pero en esas cosas sí que las he cambiado y creo, sin duda, en que si no hemos aprendido nada, como decía el profesor, es que entonces merecemos ese 1000 plagas. Alfredo Corel, inmunólogo y maestro, gracias por todo. Un abrazo.
Gracias a vosotros, buen día.
Un abrazo, profesor.
Y sobre todo, gracias por estar en un martes aquí, un martes festivo, un martes feriado, claro, que es que estamos hablando aquí.
Es un fenómeno, Corel.
Es una gozada, es una gozada. Y además explica las cosas tan bien, tan bien. Pues bueno, en fin, de todas formas, hoy que es un día especial, es un día también en el que podríamos descansar de aquella manera. Por ejemplo, ¿te apuntas a una partidita de cartas?
Bueno. Hable usted de juego.
No jugué.
No. No.
Tres ases lleva el hombre. Cuatro le invita pares. Y cinco en mi jugada, 9. Y pares de mi compañero, 10. Muerte dulce. Señores, se corta para mear.
Ya, y ahora los paules, que dice después, en el crack. Es que sé de memoria esta escena, es maravillosa. Qué grande Garci y qué grande Alfredo Alanda. Bueno, el MUS, uno de los juegos de cartas por excelencia en nuestras sobremesas, un maestro Germán Areta en esto del MUS, por cierto, el del crack. Pero no vamos a jugar al MUS o al tute, vamos a jugar al pellejo. Yo tengo un amigo que le llamamos pellejo, pero no tiene nada que ver con esto. Sí, sí, ya sé que suena raro, pero se llama así, pellejo. Y Carlos Gutiérrez, ¿tú eres hombre de cartas?
Yo sí, yo soy hombre de cartas, soy hombre de MUS. Soy
hombre de MUS.
Bueno, de hecho, soy ganador de MUS.
Como cuidado, cuidado.
Jugadores de MUS, claro.
No conozco a ningún jugador de MUS que no diga que es ganador de MUS.
Claro, claro.
Bueno, pues con un nombre tan curioso, ¿de dónde viene esto de Pellejo, Gutiérrez?
Bueno, pues sorprende no solo por su origen, que ahora vamos a conocer, sino porque es autóctono de un municipio muy concreto de España, de Cúllar Vega, en Granada. Únicamente se practica, se juega en este pueblo granadino cuando los vecinos se reúnen en los bares y en las tertulias para entretenerse y echar la tarde. Es un juego que crearon los árabes y se volvió popular con los antiguos naipes. En la actualidad se juega con la baraja española, con las cartas que todos conocemos, y se le denomina así pellejo porque sus primeros jugadores apostaban, entre ellos, botas de vino. También se llamaban pellejos, ¿te acuerdas, John?
Sí.
El ganador se llevaba ese premio si conseguía hacerse con la victoria.
Bueno, qué bueno, la verdad es que sorprende. Bueno, pues queremos curiosear y saber más de este asunto, de este juego de cartas que se ha transmitido de generación en generación desde hace muchísimos años. Y lo vamos a hacer con Felipe Pérez de la Rosa, que es concejal de fiestas del Ayuntamiento de Cúllar Vega. Porque además, Felipe, buenas tardes. Eres
Hola,
jugador...
buenas tardes.
¿Has jugado todo esto toda tu vida?
Bueno, toda la vida no, pero sí, desde hace unos cuantos años ya que practicamos este juego aquí en Cúllar Vega. Por lo menos la gente de nuestra edad, de la generación de los 90, que lo hemos aprendido pues hace unos años. Y la verdad es que es un juego que engancha y es un juego muy bonito.
Oye, para explicar a alguien que es muy inútil, muy torpe en esto de las cartas, ¿nos podrías contar un poco cuántas cartas se reparten y en qué consiste el juego, brevemente?
Sí, a ver, brevemente es complicado porque es un juego que la normativa pues es extensa, pero bueno, el juego se puede jugar por pareja o por trío. Normalmente los campeonatos, las ligas que hacemos aquí en el pueblo, pues se juega a trío. Se juega con la baraja española, con lo habéis dicho ya vosotros, y bueno, se reparten 5 cartas a cada jugador. Y en esa mano que se denomina tanto, el que primero haga 3 manos o 3 balsas, que también se le denomina así, pues se lleva un tanto. Los tantos se van acumulando, se van ganando, y el que llega a 12 hace una chusta. Y el pellejo lo gana al mejor de 3 chustas, es decir, el primero que haga 2 chustas gana el pellejo. Luego hay determinadas cosas entre medio, como por ejemplo, pues, que eso sí es muy parecido al mus, puesto que en mitad de la partida tú puedes hacer envío o incluso revío y jugarte más tanto de los que se juega en esa mano. En vez de jugarse uno, te puedes jugar 3 o 6, incluso te puedes llegar a jugar la chusta entera.
Que sería un órdago, para entendernos.
Sí, es parecido al órdago del mus, sí.
Vale.
La verdad es que como en el mus... Felipe, hay un vocabulario muy particular de este juego. He leído que el caballo de bastos, por ejemplo, es el perico, o que la malilla es el número 2. O sea, es fácil de jugar, pero no es fácil aprender a jugar, ¿no, Felipe?
Sí, a ver, lo que son las reglas son reglas sencillas. Vamos, aquí muchas veces decimos comúnmente que tiene cosas de la brisca, que tiene cosas incluso del póker, ¿no? Cosas muy parecidas al mus también. Pero luego es verdad que lo que es el lenguaje propio del juego, pues lo va aprendiendo con el tiempo, porque, como habéis dicho, pues bueno, hay 4 cartas que se le dicen los mates, que son las 4 cartas más importantes, las de copas, las de oro, caballo de bastos, que se le denomina perico, y sota de oros, que se le denomina perica. Y luego el 3 y el 2, que ya influye la muestra que salga. Por ejemplo, si la muestra fuera copas, pues el 3 sería la siguiente, 3 de copas sería la siguiente carta más importante, y luego el 2 de copas. Y se les dice Andorra y Malilla, respectivamente. Luego incluso también hay un momento durante el juego, por ejemplo, que si vas en una chusta 11-11, que quien gane el último tanto gana la chusta, pues se le dice quiero a porretón, por ejemplo.
Quiero a porretón.
¡Qué maravilla!
Pues yo no sé si quiero a porretón, pero quiero hablar, quédate ahí, porque voy a hablar con José Luis Borja Moreno, que es uno de los campeones de este juego. José Luis, ¿el campeón del pueblo o no? ¿O ahora hay algún rival de los que le mira a los ojos y de tú a tú?
Bueno, pues muy buena. La cosa es cada vez más complicada, sí que es verdad, pero bueno, soy actualmente el último campeón junto con mis 2 compañeros, Jorge y César.
Campeón mundial, ¿no, José Luis? Porque esto se juega allí.
Campeón mundial, claro, por supuesto. O sea, que es que, aunque sea un juego autóctono de Cúllar Vega, pero como no se juega en otro sitio, podemos considerarnos campeones mundiales, por supuesto.
Hombre, si los americanos y los suizos no se presentan, allá ellos, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? Tú, bien claro que están. Por cierto, ¿dónde se juega esto? ¿En el bar del pueblo o dónde se juega?
Pues hay diferentes localizaciones. Sí, es verdad que lo hemos jugado en el centro de día de personas mayores, en los momentos clasificatorios, y luego las semifinales, las finales, pues ya se ha hecho en la plaza, en una de las plazas del pueblo, para que pudiera asistir la gente y cumpliendo todos los protocolos para que, bueno, estuviésemos al aire libre y no hubiese ningún problema de aglomeración, porque la verdad es que asistió bastante gente a la final.
José Luis, tengo entendido que hay muchas mujeres mayores que saben jugar muy bien al pellejo, pero que no juegan porque es que consideraba un juego de hombres.
Sí, sí es verdad que siempre se ha considerado un juego de hombres y eso pues lo estamos intentando cambiar, hay que cambiarlo porque sí es verdad que hay, sí, mujeres que quieren jugar y que tienen que jugar porque es un juego para todos, como todos los juegos debería de ser para todo el mundo.
Además hay una cosa interesante más allá de lo que es el juego y el entretenimiento, y es que habéis recibido un libro de historia de las características y desarrollo del juego de cartas pellejo de Cuéllar Vega, escrito por el cuyero Ramón Morales, que es una forma de recoger esta historia, pero claro, vosotros mismos me imagino yo que vais contando por ahí y diciendo pues que si no fuera por vosotros y por vuestra localidad, esto se hubiera perdido. Y estamos hablando de un juego que tiene muchísimos y muchísimos años, incluso siglos, ¿verdad?
Efectivamente, las nuevas generaciones que están empezando a jugar y que, bueno, pues nuestros padres, nuestros abuelos nos metieron ese gusanillo del pellejo, nosotros tenemos que seguir metiéndoselo a nuestros hijos y a los que vengan después para que esto no se pierda. Sí, es verdad que es una tradición muy importante y se está dando ahora mismo un impulso importante con estos campeonatos, con la Liga también Mundial de pellejo, que creo que va a servir para que la gente joven disfrute de este juego.
Sí, sí. Quiero terminar con Felipe Pérez de la Rosa, porque he dicho antes que era el concejal de fiestas, además de ser uno de los participantes en esta historia, y quiero hablar con él porque, claro, desde el ayuntamiento también es bonito que aparezcas en el mapa y que hoy te estemos llamando de Herrera en COPE, que te estén escuchando en todo el planeta, porque en Cuéllar Vega mantienen esta tradición. Es una forma también de hacer turismo y de hacer cultura, ¿no?
Claro, además, bueno, aparte de ser concejal de fiestas, también llevo patrimonio y bueno, el pellejo lo podemos considerar patrimonio, sí, sí, inmaterial de Cuéllar Vega, ¿no? Es muy importante, nosotros ahora mismo el objetivo es, evidentemente, mantener esa, como ha dicho José Luis, tanto la liga como el campeonato que hacemos en fiestas, porque creando este tipo de eventos es como la gente al final se anima. Y hay muchísima gente joven que sabe jugar, pero lo que pasa es que, bueno, sí, algunos tenemos que intentar precisamente eso, que se apunten, claro, que cada vez sea más gente y que esto se mantenga, sí, vivo, porque, por ejemplo, en la liga que se hace, que la organiza el Centro Cultural Recreativo de Cuéllar Vega, sí, pues hay muchísimos tríos de gente, pues casi todos mayores. Y bueno, pues es una pena que claro, en esas cosas pues no estamos cada vez más presentes la gente joven, ¿no?
Pues te digo una cosa,
pues transmitir esto también de generación en generación.
Por eso nosotros queríamos hablar con vosotros, para hablar de Cuéllar Vega y de este juego, el pellejo, que es ancestral, que viene desde la noche de los tiempos y que ahí lo mantienen, esta localidad. Felipe Pérez de la Rosa y también al supercampeón, que estaba hablando con nosotros, José Luis Borja Moreno. Un abrazo a ambos dos.
Muchísimas gracias.
Y mucho ánimo.
Y ahora me voy, no voy a jugar a cartas, sino que voy a jugar a las noticias con Pilar García Muñiz, porque otra cosa no, pero hoy tiene un montón, incluido que ha terminado el desfile militar del Paseo de la Castellana, ¿verdad, Pilar?
Sí, yo no sé
si... Ah, por cierto, no te he felicitado.
Hombre, ya era hora, ¿no? Ya era hora que tuvieras un detallito conmigo. Claro. Gracias a los dos chicos, muchas gracias. Día de la Virgen del Pilar, fiesta grande en la ciudad de Zaragoza. Y día, como sabéis, también festivo. Es la festividad de nuestro país, ¿no? Fiesta nacional. Bueno, ya ha terminado, como decías, John, ese desfile militar en el Paseo de la Castellana. Este año se ha recuperado después de que el pasado se tuviera que suspender, pues, debido a la pandemia. Este año el lema ha sido servicio y compromiso, una manera, pues, de agradecer y de rendir también homenaje a las Fuerzas Armadas en situaciones de crisis en nuestro país. ¿Qué hubiéramos hecho, John, sin nuestros militares, sin la UME, en los últimos tiempos? Fíjate, fue un empeño personal del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que la puso en marcha en el año 2005 para situaciones de catástrofes, también situaciones de crisis. Fue muy cuestionada, además, en su día, pero 16 años después el tiempo le ha dado la razón. Es una unidad con cerca de 3.500 efectivos, formada por 5 batallones repartidos por toda España, que están preparados para actuar ante cualquier situación, vamos, que pueden dar una respuesta inmediata. De ello vamos a hablar en los próximos próximos minutos también de cómo ha discurrido ese desfile y la posterior recepción en el Palacio Real. En unos minutos, en Mediodía Cope.
Pues de todo eso y de mucho más, Pilar García Muñiz y el resto del equipo. No lo olvides, mañana, muy prontito, a las 6 de la mañana, el jefe Carlos Herrera, otra vez, despertando a todo el país.